La Gabarra.
La Gabarra, que llega con el patrocinio de Carrocerías El Valle.
En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en este martes 18 de enero y lo hacemos con las presentaciones. Aitor Martínez, compañero del diario Deia, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrastión, muy bien.
Pendientes de Nico Williams, ¿no? Por ejemplo, que comentas hoy lo de su renovación, puede ser este jueves, de forma matemática, bueno, de forma automática más que matemática, aunque se está hablando para hacer un contrato mejor para todas las partes.
Sí, bueno, lo primero, ¿no? Primero es que eso se activa automáticamente. Yo confío en que se active porque eso significaría que sale de titular, que debería ser titular, que debió ser titular en la final contra el Madrid y no lo fue. Y luego, pues bueno, si acuerdan otra cosa al margen de esa renovación automática, pues bueno, ellos, tanto el club como el jugador y su representante verán, ¿no? Pero bueno, lo primero es lo primero y yo como me fijo más en lo del campo... Que juegue, que ha hecho bastante más méritos que el que juega por delante de él.
Berique. César García, socio comunitario, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón. Bien, relativamente bien.
¿Qué resaca te ha dejado esta Supercopa?
Pues... decepción, un poco de decepción, sobre todo por no competir. O sea, está claro que el rival tiene un nivel, pero tú tienes que estar al tuyo. Si él baja sus prestaciones, pues igual le puedes hincar el diente. Si no... Me da la sensación de que el Madrid tampoco necesitó mucho y que nosotros no estuvimos a la altura, que estuvimos en nuestro peor partido de los tres en los que nos hemos enfrentado a ellos este año y que bueno, que el tema arbitral también tiene su aquel, pero bueno, nosotros tampoco hicimos todo lo que podemos y debemos hacer para ganar esa final.
No fue el mejor partido de los tres, pero claro, el mejor fue el del Bernabéu, que hizo un montón de ocasiones y también perdió. Digo que no sé cuál es la vara de medir, la referencia, pero es cierto que se estuvo lejos de poder ganar. No es que el Athletic se hundiera, ni mucho menos, ni que estuviera mal, pero no se vio muchas opciones. Pensábamos que con el penalti de Raúl García por lo menos ibas a tener la cosita de la prórroga esta y ni eso, nada.
Para mí sí estuvo mal el equipo. O sea, un equipo que tira puerta por primera vez en el minuto 82 y que el encargado de hacerlo es Nico Serrano.
Que tuvo dos, además.
Pues no habla bien del equipo. ¿Cuál es la fórmula para ganar el Madrid? Pues seguro que ni la de San Mamés ni la del otro día, que yo tampoco las diferencio mucho, sinceramente, porque Madrid, vale, ahí está condicionado el partido de San Mamés porque te meten dos goles en seis minutos,
claro. ¿No creen?
Y te, o ¿en seis?
O seis, no, seis minutos.
Sí, y sí, te sí. Quedas con cara tonto, pero la forma de ganar al Madrid, aunque luego te gane 7-0, que me da igual perder una final 2-0 que 7-0, sinceramente, es lo del Bernabéu. Es decir, llegar con mucha gente arriba, ser valiente... incomodarle mucho, es que el otro día no había ni patadas. Es que si quieres hacer el partido largo lo tendrás que hacer feo, pero feo en el sentido malo de la palabra, de meter el pie a alguna entrada un poco dura, decir estamos aquí, que tampoco hubo de eso. Entonces, bueno, para jugar a no perder, pues y en una final de Supercopa que es un título menor, incluso para el Athletic, por mucho que nos haga ilusión, pero no es la Copa.
Hombre, no es la Copa.
Entonces,
lo que pasa es que, bueno, es un título y teniendo en cuenta ahora cómo ha cambiado el formato y los rivales sí. Que hay que valorarlo, yo creo, ¿eh?
Vale, pero entonces para jugarlo a no perder, pues no te presentes a la final. Pues si, yo entiendo que lo hagas en la final de Copa, bueno, pues que es mucho más importante que la de la Supercopa, pero joder, si en algún lado tienes que arriesgar es en una final de Supercopa. Y no hacerlo, pues a mí me deja un mal sabor de boca.
El plan de partido era ese, ir a más de 90 minutos incluso, claro, que lo dijo Rubén Uría en la tele.
Claro, confiando en que Madrid no te va a meter ningún gol, porque tú no vas a meter, ¿eh? Porque si tiras a puerta en el minuto 82, por primera vez lo más normal es que no metas. El Madrid no tuvo muchas ocasiones, pero es que te metió dos. Entonces, y luego partiendo de esa base, insisto en que, no sé, a mí jugar con ese espíritu de equipo tan pequeño en ese escenario, en el que, jo, es que ahí sí que no tienes nada que perder. Y luego encima vienes de donde vienes, de, no sé, hay gente que dice que es la única final en la que no se ha competido. Yo creo que el Atleti de las últimas cuatro finales no ha competido en tres. Y son las tres últimas.
Sí, sí.
Porque contra la Real, cero disparos a puerta.
Bueno, para mí compite más en esta de la Supercopa que en las dos de Copa.
Para mí lo mismo.
Para mí algo,
o sea,
más.
Nada. O sea, sí, bueno, si el listón es un 2, en esta es un 3.5, si quieres. Bueno. No llega al aprobado.
César, hablabas de polémicas arbitrales.
Sí. Bueno, es que uno no entiende por qué unas jugadas se revisan, otras no. Unas manos son de un tipo, otras son de otro. Yo cada día estoy más perdido en este tipo de criterios. No, ya no sé a qué atenerme. Yo no sé si es más sencillo decir, oye, todo balón que vaya a la mano es penalti, haya o no haya intencionalidad, estés tirándote a lo Superman o estés tirándote de una forma natural, no lo sé. Es que yo lo que no entiendo es por qué ciertas jugadas son muy similares y cuando son a favor de un equipo no son penalti, cuando son a favor de otro sí, que no te tomes por lo menos la molestia y que en menos de un minuto se haya decidido que la jugada de Álava que no es penalti y sin embargo la de Geray se toma su tiempo, la revisa, le irán dando instrucciones por el auricular de lo que piensan los del VAR, o sea, que yo estoy excesivamente desorientado con esto. Ahora, sí que considero que la jugada de Álava, que para mí es penalti, tiene una trascendencia, luego la tienes que meter, porque tenemos un penalti y no lo metemos. Yeah, pero yeah, yeah. Si lo metes, el partido es otro, ¿no? Y yo creo que ahí, independientemente que coincido con Aitor en que lo que sale como pautas desde el banquillo, pues no son las óptimas para intentar pelear y ganar al Madrid como se intentó efectivamente en el Bernabéu. Pero claro, o sea, eso son cuestiones que son laterales. O sea, si hay una jugada que es penalti, pues puedes tener la opción de materializarlo o no, pero se debe pitar. Y el Atlético en 0-1, pues el partido posiblemente cambiase. Igual sí que lo que nos planteaban tanto Marcelino como su segundo de un partido largo, con un 0-1 a favor nuestro...
1-0 que éramos locales.
Perdón, eso, con sí, un 1-0 sí, a favor sí. Nuestro...
Pero no pues, es penalti eso.
Bueno, no lo sé, pero no, entonces...
No, porque tenemos aquí dos ejemplos de Capa y de Yuri el año pasado. No, la norma dice que si el jugador tiene la mano apoyada o va a apoyarla porque es una posición natural, no es mano. Con lo cual, no sí, hay nada que hay objetar, por mucho que el presidente del Atlético ayer se equivocara en sus declaraciones, Rafael Corta lo mismo, uh-huh. Y el propio Ian Sadet, que habla luego, por cierto, se quejarán de ello. Alguien debería decirles que hay un reglamento que, nos guste o no, determina unas cosas. Entonces, el desconocimiento del...
Sí, sí, que de
acuerdo, del mismo no implica que sea mano, porque a ti te apetezca.
La de Geray es tan...
Está por encima de... Vamos, no, por encima del hombro, penalti.
Bueno, pues...
Y vamos, que si la cosa es que si Benzema llega a rematar bien, no es mano en la vida, pero remata mal y pues le pega la mano.
Para mí es penalti, pero en la de Álava, que nuestro árbitro ayer le comentamos y dijo que no, según la norma, pero es verdad que hay un matiz del que estuvimos discutiendo, que si es una mano... adelantada, o sea...
Toca antes al balón que al suelo.
No, pero da igual. Eso es hacia, no. Buscando el apoyo, da igual, es penal, no es penalti.
Si la mano va al apoyo al suelo, no
eso es. Lo que pasa es que el problema estamos en que esté alejado del cuerpo, en que esté en vertical, y a mí me queda esa duda.
No
pero
puedo
bueno,
hacer nada.
Ya, a mí me queda ese matiz. Juanma Velasco, Diario Marca, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, disculpad, pero es que he estado con el rey.
Ya, sí. Es que está la ciudad sitiada, sí, ¿no? Por la visita del rey.
Me he asustado, he dicho, me están siguiendo todos a mí, ¿no? Y era al hijo de...
Está visitando a los compañeros del correo.
Sí. Creo que tenía charla con Ortiz ahora.
Tenía cita. ¿Qué polémica arbitral? ¿Qué tienes que decir?
La jugada del penalti de Álava es ejemplo que manejan los árbitros para no pitar penalti. De hecho, tú ves las diapositivas que tienen.
Sí, sí, las he visto.
Es esa jugada.
Las he visto.
Es la misma. Y luego estoy con Aitor. En las declaraciones de ayer, tanto del presidente como de un jugador que estuvo en
y al Corta, que también dijo lo mismo.
Y al Corta también.
Marcelino recula, porque Marcelino en el descanso va por el árbitro, por esa jugada,
sí.
Y luego alguien le dice algo y en sala de prensa ya no toca esa jugada, uh-huh. Y sí habla de la de Geray.
Y luego se equivocan.
¿Qué dijeron, perdona, a la noche en la radio?
Dani García habló también de, pues, eso, de que joder, que los árbitros que no, muchas veces no saben ni lo que pitan, por qué pitan, que se confunden entre todos, como que estaban un poco liados. No es así.
Es que son muy claras. Las acciones del otro día son muy claras. Es que no hay.
Yo lo siento, me fastidia.
Aunque nos fastidie, pero es que no hay por dónde cogerlas. No por dónde
a mí la de Geray me parece penalti y yo la de Alaba tengo el matiz ese que me genera la duda, que la acabo de ver. Y
incluso
eso...
en la de Geray hay un matiz añadido que no vale como excusa, que es. Es que dispara mal.
Sí, no va a portería, no portería,
pero imagínate que a Geray no le pega la mano y le pega la cabeza y cambia la dirección del juego. Mira, es muy triste es verlo.
No, no,
así,
para mí es penalti. Para mí es penalti. Yo ahí...
Mira, te voy a decir.
Es como la mano de Vesga, que se pitó en Valencia, dice, fue contra el Español.
Eso es.
Mala suerte. Mala suerte.
Era penalti.
Mira, las declaraciones de Dani García, después de haber escuchado a su presidente, supongo. Cualquiera que vio el partido tiene claro el arbitraje cómo fue y no voy a dar más detalles. Las manos sabemos cómo están estos temas y muchas veces no las entendemos ni nosotros. Respeto muchísimo el arbitraje, pero no nos aclaramos nadie. Igual habría que poner a alguien que ha sido futbolista para quitar dudas en esas acciones. Esa es su declaración.
Hombre, eso por aquí ya están en los que mueven las normas de la International Board. Ya hay futbolistas. Pero bueno, que el Atleti que estuvo por detrás del Real Madrid, al margen de esa polémica arbitral y otra final perdida. 3-4 y bueno, pues es lo que hay. No era fácil, contra el Real Madrid. Si tampoco podemos pretender que el año pasado se ganó la Supercopa del Barça, este año se pierde contra el Real Madrid. No quiero sacar la bufanda de aquí, pero claro, es importante estar en las finales. Alguno me dirá, ya estamos, que no es importante, pero hay que ganar alguna. Sí, lo sé, pero hay que estar ahí.
Hay que ganar alguna y en caso de que no se gane, pues tener la sensación, como decía antes, por lo menos bajo mi criterio, de que se han puesto todas las herramientas que están a tu alcance. Es como el estudiante que tiene una capacidad de 10, pues si se conforma con el 6 no está dando todo. O sea, yo quiero ver que el Athletic pone su total, su máxima capacidad ante equipos como estos, que luego ellos también la ponen y nos ganan, pues es lógico. Ahora, que te quedes con la sensación de que donde tú has demostrado que puedes hacerle daño, no explotes esa vía de agua, como fue el partido del Bernabéu, pues a mí sí me queda esa sensación, que no sé si es presión, es que las finales alguno le bloquean, pero es que, joder, yo veo, a ver, no sé si luego vamos a entrar a individualizar un poco en el estilo de juego, pero es que yo hay cosas que veo que contra equipos de este potencial no te las puedes permitir. Tú no puedes permitir dejar todo el carril izquierdo libre contra un equipo como el Madrid, por ejemplo. O sea, yo creo que es un debate que está en la calle. Ocurre igual contra el Madrid que contra otros equipos, pero contra el Madrid, si tú estás jugando con un lateral que ofensivamente no te aporta, primero porque es limitado como lateral ofensivo y segundo porque tiene miedo a que luego le pillen porque tiene que sumar su trabajo defensivo al del interior, pues al final ya tienes ahí una herramienta para el rival. Que luego hay una anarquía en el juego que a mí, o sea, y voy a individualizar en el caso de Iker Muniain, porque es que, joder, yo creo que ya llueve sobre mojado. Es un jugador que sí, que tiene sus cualidades, pero que te suma en 2 partidos y te resta en 8, bajo mi punto de vista. Sus caracoleos, sus pérdidas de balón, su ralentización en los contraataques, el provocar contraataques del rival. O sea, yo entiendo que el fútbol moderno, ese tipo de anarquía, no la permite y se la puede permitir a un jugador como Messi, porque Messi arriba te da 100.000 cosas, Iker te da algunas, pero es que hacia atrás te genera muchos problemas y yo creo que no te puedes permitir jugar con ese déficit, por más que él está haciendo algo que le permite el entrenador. O sea, él no se está tomando atribuciones que no le permite el entrenador porque él lo ha dicho, ¿no? Pero a mí me parece un error. O sea, yo creo que si juegas con 2 extremos incisivos, estás fijando en parte a los laterales y si les exiges un trabajo defensivo a ellos también, pues tiene ayuda a nuestros laterales. Yo creo que en cosas como esas empieza a perder una final. Y luego, pues que el empecinamiento en sistema y en nombres, tampoco entiendo que con la temporada que lleva Alex Berenguer, pues no tenga un tiempo para recuperarse y tener otra oportunidad y que, joder, que persevere en los malos partidos y siga haciendo suplente a otro jugador. Me vale Nico Williams o me puede valer otro jugador, pero incluso Zárraga ha jugado partidos oscilado un poco a la banda porque había otros 2 medios centros, ¿no? Pero es que hay cosas que yo veo en el entrenador, un empecinamiento y se estaba viendo que hay cosas que no funcionan y cuando algo no funciona durante muchos partidos, pues yo creo que lo tienes que cambiar. brillar y en una final más. O sea, no digo que por la explosividad de Nico Williams, que yo creo que se han subido un poco las cosas del nivel lógico por su intervención contra el Atlético de Madrid, eso no quiere decir que tenga que jugar todo de titular y todos los minutos. Pero lo que está claro es que Berenguer no está en momento de jugar. Y esas son cosas que te hacen perder el inicio ya de una final.
Yo tenía claro que Berenguer iba a jugar contra Atlético Madrid y sí pensé que podía cambiar a Nico Williams en la final, pero no fue así. Del papel
había
de...
estado con problemas, Nico.
Está bien,
de hecho,
con problemas.
No había terminado los dos entrenamientos previos.
Pues mira, puede
los
ser.
Partidos porque tenía una sobrecarga, creo que era sobrecarga, si no, no hubiese jugado.
Sí.
Pero tenía que ser sobrecarga.
Sí, luego salió para intentar cambiar el partido y en la final no salió. De Muniain, que fue elegido el MVP de la semifinal. Y luego en la final es verdad que, bueno, como la mayoría, tampoco estuvo acertado.
Yo es que insisto que en un 4-4-2, el encaje de Muniain en la izquierda, pues bueno, pues por lo general no te va a funcionar. Pero como pues hay que jugar siempre con un 4-4-2, aunque vayas perdiendo 2-0 y quieras remontar un partido, pues oye, el entrenador que el presidente quiere
aquí
renovar,
pensamos
a pesar de
igual
que los que vengan
algo, pero...
quizá no quieren, pues oye, pues así no va a ir. No sé, a mí me parece que es demasiado... cabezón Marcelino en ese aspecto. Joder, vamos, si es que el año pasado cuando él llegó y cuando mejor rendimiento da el equipo es, por ejemplo, cuando dobla laterales en la derecha. Joder, porque de Marcos si algo hace es atacar bien, por lo general. Y más cuando quizá físicamente no está ya en el mejor momento de su,
obviamente,
de su carrera deportiva. Pero al lateral que mejor ataca al margen de Marcos físicamente, que es Capa, porque Aleko la ha reconvertido en otra cosa, la ha reconvertido en un Valenciaga, con algunas excepciones en las
sí.
que a veces
ya no
se suelta,
tanto, ¿no?
Pues han hecho desaparecer del mapa a Capa, no sé si entre el presidente, el director deportivo o solo el entrenador. Pero contamos con un jugador menos que te aportaba cosas, sin ser el mejor lateral derecho del mundo, que él mismo lo sabe, pero te aportaba cosas. Se empeña en insistir con Berenguer, que hizo un partidazo en el Sadar, pero que el otro día jugó su partido 22, y yo recuerdo solo uno bueno, que es el del Sadar. Y jugó en Mancha Real, desaparecido. Jugó contra el Alavés, desaparecido. Jugó contra el Atlético de Madrid, lo mismo. Y vuelves a incidir, pues se carga mucho contra Muniain. Que en ocasiones puede ser que no tenga que jugar siempre.
Yo creo que es porque se espera mucho de él.
Pero igual, igual puedes jugar con Muniain en la media punta.
Sí, en el 4-4-1-1 ese.
O 4-4-2, me da igual.
¿Dónde está Sancet, te refieres? ¿Dónde está jugando Sancet, más o menos?
O, por ejemplo, y poner a Williams en la izquierda y que permuten Sancet y Williams, o Muniain, que entre los tres que haya movilidad. Es un sistema que, salvo cuando Muniain se mete para el medio, no hay una excesiva libertad de movimientos. Y si el Atlético es bueno, es... cuando se suelta la melena. Esto que es el ATD del rock and roll, de llegar con gente arriba. Joder, en los mejores minutos de la temporada, en los últimos dos meses por lo menos, son del minuto 70 para adelante contra el Betis, cuando el equipo se desmelena, contra el Atlético de Madrid el otro día, cuando el equipo se desmelena, en el Sadar que juegan sueltos todo el partido, porque luego analizas los tramos de el partido del Alavés, los primeros 65-70 minutos contra el Atlético, el partido el otro día contra el Madrid, y es un Atlético muy simplón, sí, que minimiza al rival en ocasiones. Sí, ahora, conmigo no va esa apuesta. Porque es que encima, si me dices que te diera el resultado y vas el tercero en la liga, o el cuarto, o el quinto, pues te lo puedo llegar a comprar. Pero es que vas el noveno, el décimo,
sí,
o el octavo,
sí,
no sé
sí,
muy
sí.
bien. Y bueno, pues entonces ya te digo, que si diera resultado, es decir, joder, es que el Getafe de Bordalás jugaba eso y se clasificaba para Europa. Perfecto. El Atlético de Marcelino no lo logra todavía. Sí, llega a finales y luego no rinde. Entonces, bueno, pues calma en todos los aspectos.
Lo de Muniain, Juanma, ¿cómo le ves tú?
Pues que cuando más y mejor funciona es cuando parte a la izquierda y va para adentro, lo veo como Aitor. Y cuando estás muy obligado a tener un tío de centro del campo que realmente sea un hombre de banda o un extremo, pierdes. Entonces, los partidos que tú eres muy superior al rival o un poco superior, él maneja porque se mueve muy bien, pero cuando hay que abrir el campo, pues se notan las costuras. Es más, durante el tiempo que tuvo a Valenciaga por detrás, que fue prácticamente todo el partido, era curioso ver cómo Valenciaga le doblaba más de una ocasión a Muniain, hacía gestos con los brazos, se le veía en el campo allí con los brazos diciendo estoy solo, y no le daba el balón ni Dios.
Le daba la espalda.
Entonces dices, joder, ¿esto qué es? ¿Por qué no juegan con él? Luego salió Yuri y jugaban más con él. Entonces dices, bueno, pues...
También es que el trabajo defensivo, el nulo trabajo defensivo de Iker Muniain no supone solamente un sobreesfuerzo para el lateral, sino que Dani García, la mitad de las tarjetas que se lleva son por hacerle el trabajo sucio tapando su zona, que eso también hay que valorar, el que hay un jugador que debiera estar un poco más centrado en otra zona y tiene, yo creo que, las instrucciones claras desde el banquillo de que, oye, tienes que estar atento a la izquierda, y muchas veces se encuentra forzado y tiene que hacer tarjeta. Te falta tarjeta.
Si algo tiene bueno el Real Madrid, que al margen de Benzema y de Vinicius, que ha perdido un poco la chispa de hace un mes y medio, dos meses, no está al nivel con el que empezó la temporada y la mantuvo antes, hasta un poquito antes de las Navidades.
Vinicius va a fiestas ya.
Sí, sí, ahora ya ha metido los 4 goles y ha dicho, ala, ya el año que viene lo mejor y ya está. Va a ir progresando. Es el centro del campo. Tú, a ese centro del campo con Casemiro, Kroos y Modric, si le haces muy físico, les puedes causar problemas. Ahora, si tienes a 2 para contrarrestar a 3, pues mal, porque es que por superioridad y calidad te van a ganar. Entonces, igual tienes que hacer otra cosa. Y le damos 20.000 vueltas al 4-4. Es que, no sé, yo creo que la de con otro sistema y con en determinados momentos llevaría más puntos de los que lleva ahora. Porque, vamos, pretender parar a 2 con 3 es complicado. Si esto lo explicaba muy bien Bielsa cuando ponía 3 centrales porque el rival jugaba con 2. Algo sabrá también en aquel, digo yo, vamos.
Me voy a publicidad con un WhatsApp de los oyentes que dice: hoy están en antena los mejores comentaristas, opiniones correctas y sin contradicciones. ¿Qué diferencia con otros? Dice. 688.
Está pagado, ¿eh? Ese está pagado.
89-36-35. No, el resto no os leo para que no os vengáis abajo. Una paradita y seguimos en la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas, reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Desde Radio Popular, Herri Irratia, queremos avisaros de que mañana miércoles, durante la emisión matinal, es posible que recibáis nuestra señal con debilidad o que tengáis alguna dificultad para sintonizarnos. Se debe al proceso de instalación y mantenimiento de los equipos técnicos que vamos a incorporar para que nuestro sonido llegue a toda la audiencia con la nitidez y accesibilidad suficiente. Mejoramos para estar mucho más cerca de ti. Disculpad las molestias y gracias por seguir con nosotros. Eskerrik asko zuen laguntzagatik.
Nos queda todavía media hora por delante, ¿eh?, en esta gabarra con César García, Juanma Velasco y con Aitor Martínez, analizando la actualidad del Athletic, que pasa también por ese partidazo de Copa el jueves a las 9:30 de la noche frente al Barça. Son, Juanma, 11 eliminatorias seguidas, ¿no?, superadas el Athletic.
Pasas las eliminatorias pero pierdes las finales.
Bueno, ya estamos. Todos los detalles no hay que contarlos.
No, pero está claro, o sea…
Ahora estamos en eliminatoria, no estamos en finales. Ya nos preocuparemos.
El Atleti lleva 1000 y pico días. Creo que son 3 años y unos pocos días sin perder una eliminatoria.
1098, te he leído.
Eso es. 1098. 3 años, tío.
Y añade las 2 semifinales de la Supercopa, si quieres.
Y luego puedes añadirles.
Sí, que serían 13 eliminatorias.
Dices, bueno, serían 13, ¿no? Pero si no en Copa, 11, dices. El último que
elimina… Algo hace bien el Atleti también, ¿no?, en este tipo, claro, de partidos. Vamos a darle valor.
Es un equipo que está hecho para este tipo de torneos. Rinde muy bien. Y además se concentran en un mes… pues mira que yo ojalá, ojalá este año el Atleti vuelva a llegar a la final. No digo ojalá vuelva a perderla, no.
No, no, no.
Pero ojalá,
hombre,
vuelva a estar en la final, porque eso querrá decir mucho, que ha hecho muy bien las cosas. Porque aparte yo pienso que cuanto mejor estés en la Copa en este MOES, mejor vas a estar en la Liga. Porque eso son, crean inercias.
Desde luego. Sí, sí,
y encima
desde luego.
Que ahora hay otro parón. O sea, que tampoco es que...
Y el Barça, que es verdad que lleva preparando el partido desde el, bueno, desde el jueves.
Bueno, igual han tenido 37 días de vacaciones. Entonces, no sé si habrán entrenado hasta hoy o ayer.
Y en Barcelona, mira, yo todo
es lo que... muy típico del Barça y de Madrid darles vacaciones como...
Todo lo que oigo de Barcelona gira en torno a Dembélé. No a la Copa, ni al partido de San Mamés, ni a Dembélé, Dembélé.
Se ha lesionado un tití.
Sí, bueno, vea. Vale, bien.
Justo después de renovar, ¿eh?
Bueno, sí, pues les hizo un favor. Realmente, sí. Sí, sí, igual han lesionado los del Barça para que no juegue.
En el momento que ha caído, yo creo que lo han dicho a por él.
Este Barça no es el Barça que asustaba, está claro. ¿Ha podido mejorar algo con la llegada de Xavi? No lo sé. Contra el Real Madrid pudo ganar el Barça también al equipo blanco perfectamente. Y...
porque le atacó con gente.
Sí, 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 sí.
Qué sorpresa.
Y al final ganó el Real Madrid, era el favorito y se llevó la Supercopa, pero pudo ganar al Real Madrid, que también es lo normal, que el Barça tenga que estar peleando de tú a tú con el equipo blanco,
pero
y no lo que estaba haciendo.
Aquí no viene su mejor goleador de los últimos partidos.
¿Que no viene quién?
Su mejor goleador de los últimos partidos.
Luke
tío.
¿Está lesionado?
No,
sanción.
Tiene tarjetas de...
Aún cuando estaba en el Sevilla. Sí, sí.
Pero, da igual, pero hay un...
Es el goleador de los últimos partidos.
Sí, pero es que... bien, vale, es el goleador de los últimos partidos, pero con todo el cariño y el respeto a De Jong, tampoco creo que te tenga que intimidar, ¿no?
Insinúas que vienen sin pólvora arriba, ¿no?
No, porque hay un tal Sufati que tiene...
Está Sufati, que no había salido...
No creo que sea titular.
Memphis... Ferran Torres estará ya para jugar.
Ya jugó y no lo hizo muy bien, pero...
No, pero bueno, claro, acaba de llegar también, salir del COVID.
Tiene un equipo, y tiene otra cosa. El Barça sabe qué es lo que le queda.
Joder, ha recuperado a Pedri. Que a mí, mira, el otro día igual falló 37 pases de los 40 que intentó, pero todos tenían una mala baba del copón.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Todo eran pases filtrados, vale, que pues no estaba fino, llevaba desde septiembre sin jugar, si no me equivoco,
sí,
pero es
bien.
Que todos tenían mala intención. Mala intención en el buen sentido para su equipo, ¿eh? O sea,
evidentemente.
De dejar solo al delantero delante del portero, de filtrar entre los centrales. Y luego le puso de pivote defensivo ahí a sacar el balón desde atrás. Y no sé si jugará Busquets, que es que el otro día sufrió mucho en esas transiciones, aunque sigue siendo jugador capital para el Barça. Pero igual, no sé si está De Jong, el centrocampista sano.
El otro.
No De Jong, si el bueno, dices, ¿no?
Sí, bueno, el que ha dado un poquito mejor rendimiento en el Barça, que tampoco muy lejos del nivel que ofreció en el Ajax.
Es un gran jugador.
Pero igual juega con él Nico y Pedri o algo así.
Me extraña que no esté Busquets. Me extrañaría
ya, pero
mucho.
Es que yo después de lo del otro día, y ya, viendo cómo le va a jugar el Atlético al Barça...
Yo creo que el Atleti preferiría jugar contra Busquets que contra Nico.
Yo iba a decir eso también.
Porque para la forma de presionar que tiene, Busquets tiene mucha carrera por detrás, pero no está en un momento de aguantar presiones. El otro día le mangan la bola así.
Sí, 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 sí.
Y yo creo que el Atleti es muy de eso.
Yo creo que Busquets hoy en día es un 30% de lo que fue, y al que presiona realmente es al árbitro. O sea, es un jugador que está todo el partido con la matraca y bueno, es un jugador que tácticamente pues al míster le puede venir muy bien, pero si estuviese físicamente mejor. Yo creo que como rival yo elegiría que jugase él, como bien habéis dicho. No sería así hace 5 años, pero ahora mismo... Yo prefiero. También te digo que me gustaría más tener enfrente de Busquets a Vencedor, que es un jugador que para este partido nos vendría de maravilla y no va a estar.
No va a estar. Y me queda la duda de Yeray, que acabó el partido tocado, aunque no hay parte médico, así que entiendo que está para jugar.
Bueno, tampoco hay parte médico de Vencedor.
Ya, también.
Va a estar varias semanas de baja.
Más allá de que tuvo una lesión.
No, y de que va a estar varias semanas de baja. Y que iba a ir a Arabia y luego no fue.
Y no fue, eso es.
Por recomendación médica, por cierto.
Pero que Vivian, yo creo que ahora mismo es una opción que tendríamos ahí y que nos resulta de garantías a todos.
Que no hay problema en ese sentido, porque está Vivian, que volvió en la Copa contra el Mancha Real. Y bueno, pues es un central de garantías. Igual se le nota un poquito la inactividad.
Ahí se le notó en Manchester.
Ahí se le notó, sí. Pero era un equipo
bueno,
de segunda
generación. Pero es normal. Bueno, que es su primera temporada, que ha jugado 9 de 10 partidos el hombre, bastante tiene.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que yo creo que estamos todos más o menos tranquilos y está un poquito como estaba al principio de temporada. Sí. Si no estuviera Yeray, que en principio van a ser Íñigo Martínez y Yeray. ¿Y cuántos cambios auguráis? Nico, ¿qué pedías tú, Aitor? ¿Le ves jugando titular?
Yo creo que va a hacer 2 cambios. uno va a ser Nico. Bueno, uno va a ser Berenguer, no sé quién va a entrar, pero uno va a ser Berenguer. Ya la broma empieza a ser pesada. No, no por él, pero es que no, seguir insistiendo en un jugador que no está bien, si es que es contraproducente para el equipo y para el propio, jugador,
para el propio jugador.
Porque el jugador tiene que estar viéndose que no está bien.
De hecho, pasa por el banquillo, luego fíjate, en el Sadar hizo un buen partido y...
Un partidazo en el Sadar. De sus mejores partidos con el Atlético, sí. Aunque no marcó, pero de los mejores. Porque sí, el año pasado había momentos en los que, cierto, no jugaba bien, pero marcaba. El otro día le faltó el gol solo en el Sadar para hacer un partido completísimo. Y...
Nico, ¿y quién, el otro cambio? ¿Quién me has dicho?
Y pues igual mete a Vesga por Zárraga.
¿Vesga, Dani? No sé. No,
es
no,
que
no.
Yo tengo muy claro lo que haría, que sería meter un centrocampista. O sea, es decir, si tú no tienes a tu mejor centrocampista, refuerza eso de otra manera. Pon a tres. Pero ¿cómo no lo va a hacer?
Pues vale, no. Sí, puede hacer Vesga, Dani y Zárraga a la derecha. Puede hacer.
Pero es que...
Sí,
es que vale. Lo que pasa es que se queda sin banquillo.
No, lo que pasa es que no tiene...
No quedaría...
Perú.
Pues que juegue Perú, que igual es mejor que algún otro.
Yo lo que creo que un partido en San Mamés es diferente. Y el Atleti tiene que ir a por ello de salida y estar metido en el área y dejárselo todo para marcar primero y que la gente te empuje y llevar eso. Entonces yo por eso sí veo a Nico de salida.
Pero es que luego, por ejemplo, en el centro del campo...
Y no descarto que aparezca Yuri ya.
¿Titular?
Yo creo que va a ser precipitado, más que nada porque estará Dembélé.
Yo creo que titular todavía no. Le veremos, pero titular creo, ¿eh? Creo
bueno,
que no.
Y a punto que, claro, vencedor te da mucho en esas idas y vueltas que no te dan Zárraga ni Vesga, porque no son otra cosa. Y lo de Yuri me hizo gracia, que el otro día Marcelino dijo que... Él iba a decidir un poco si quería estar en el banquillo, sí. Si no, el día del Atlético de Madrid. Joder, no sé.
Si tenía viaje con un camello fuera.
No sé, me sorprendió un poco. Entonces, no sé. Yo creo que puede ser precipitado. Ahora, el otro día en media jugada, con todos los respetos al bueno de Valenciaga, que bastante tiene el hombre con lo que tiene, aportó en ataque lo mismo que... Bueno, mucho más que Valenciaga en los dos partidos.
El centro ese que le mete, saca y acaba en penalti.
¿Cómo espera? ¿Cómo levanta la cabeza? ¿Cómo...? Pues eso, es otra cosa.
El centro, si no me equivoco, viene después de un gilly corner que sale mal, pero él saca un gran centro, si no me equivoco.
Que hace un amago, pero llega hasta línea de fondo, se queda quieto, levanta la cabeza, que es algo que echamos en falta muchas veces en esa pausa, que por lo general Yuri no la tiene tampoco. En el buen sentido de la palabra es un cabra loca, o sea, tira para adelante sin importarle mucho, pero ahí lo hizo muy bien. Y bueno, te aporta cosas, no sé. Pero no sé si está para salir de inicio.
Yo creo que de inicio no. Creo, ya veremos.
Salvo que tu plan sea, como ha dicho Juanma, ir a apretar mucho, 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 mucho y en el minuto 60, gracias, vas por lo que sea ganando y aguantar un poquito más atrás con Valenciaga.
Yo, ignorando el estado de Yuri, si Yuri está para 45 minutos o para 60, porque al final puedes ir con intensidad en el primer tiempo, descansas, y luego salir y los últimos 10 decir, oye, da lo que puedas estos 10 minutos y te sustituyo. Pero yo creo que este es un partido para no especular, para ir a por todo. Luego el siguiente rival, a priori, es menos fuerte. O sea, yo prefiero quemar todas mis armas en el aspecto Yuri contra el Barcelona, aunque luego le haga descansar contra el Rayo, pero intentar sacar lo que él nos aporta, si está en condiciones, ya te digo, de aguantar por lo menos la primera parte. Jugaría un partido con unos extremos que den muchos quebraderos de cabeza a sus laterales. O sea, Dani Alves tiene la edad que tiene y te va a dejar, yo creo, algún hueco. Y para mí el que tiene que jugar, desde luego, no es Iker Muniain en esa zona. Y no sé si habría gallardía, por decirlo de alguna forma, de jugar con los dos Nicos en las bandas. Pero tampoco me importaría, si la cosa no sale, pues en el descanso tomas otras medidas. Pero yo creo que Nico Serrano... Si sale y con la forma de jugar que tiene, pues le das 45 minutos para ver si le vuelve loco al brasileño y le sacamos partido. Nico Williams o la opción que habéis dicho de Zárraga, bascular un poquito a banda en el otro lado. Y arriba yo jugaría con... Joder, pues es que sé que Iñaki Williams va a jugar de ariete. Yo no le pondría ahí tampoco. Pero bueno, sé que va a jugar de delantero centro y te queda un puesto para tres. Porque yo a Muniain ya digo que no le pondría en banda. Y si tú crees que tiene que jugar donde menos peligro nos va a originar y donde, si él tiene su día, puede aportar más, es acompañando al delantero. Pues si quieres ahí, o Sancet o Raúl. Pero desde luego, por desgracia, se ha desestimado ya la opción de Iñaki Williams más pegado a banda, que es donde yo siempre le he visto los mejores partidos. Con lo cual, pues nos queda su hermano Zárraga en esa banda y yo le echaría un par de narices y diría, Nico Serrano va a jugar desde el principio y en el descanso me planteo si sigue o no. Pero de una vez por todas intentar ser valiente y jugar con las bandas con extremos, no especulando con un jugador que se mete al centro, al interior, genera una inestabilidad al equipo propio y muchas pérdidas de balón. Yo no me la jugaría con Iker Muniain en banda.
Y encima el problema de Zárraga cuando juega en la derecha es que no es la posición de Muniain en la izquierda, que se mete para adentro, va hacia su pierna buena, con lo cual tiene alternativas. Claro, Zárraga ya está muy encorsetado, se tiene que girar mucho, es incómodo para un extremo. Bueno,
es antinatural.
Y si se me ocurren pocos partidos para jugar en el sistema de Marcelino con extremos puros en la banda izquierda, porque no lo ha hecho todavía, salvo cuando ponía en momentos muy puntuales a Berenguer. Pero es que estando Alves, igual la apuesta es Berenguer en la izquierda.
Yo a Aitor he dicho que yo lo haría, él
no va a poner a Nico Serrano, pero joder, tienes que buscarle las cosquillas a Alves, que el hombre está para lo que está. Es decir, atacar, centra bien, le puso un centro maravilloso a sí, De Jong, sí, contra sí, el Mallorca,
no,
creo que fue, y
tal. Pero luego no vuelve.
Pero es que no, ya o no es vuelve, que vuelva, es que le regateó Mendy, que parecía una Levín, Dani Alves. Joder, entonces igual, o Nico Williams, tienes que poner a alguien que le regatee, o que le busque constantemente las cosquillas, como podría ser el propio Iñaki Williams. En esto de que dijo Marcino, no, igual alguna vez juega Amanda. Pues
sí, pues igual era este el día.
Pocos partidos hay como este contra Dani Alves.
Yo no descarto que sea Berenguer, ¿eh? O sea, yo no descarto que Muniain arranque del partido desde el banquillo y que sea Berenguer en un lado y Nico Williams en el otro. Que los pueda cambiar a medida como va el partido, pero vamos, está claro que si ellos tienen... O sea, supongo que Xavi, habrá si va a jugar con Dembélé, insistirá en buscar a su lateral hasta el final, tenlo atrás y ven y tíralos atrás y hazles entradas, pues como la de Rodrigo el otro día. Búscale y ponle duda. Pues en Atleti estarán diciendo, a ver, el señor es Alves, ya sé que ha ganado todo, pero sí, ese sí. Es el tío.
Sí,
o sea,
sí.
Que ha jugado dos partidos y tienes que ir a buscarle. Y Berenguer es uno que puede ir a buscarle porque le puede crear problemas, solo por pesadez. O sea, por tenerlo ahí todo el rato, pum, 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 te machaca bastante. Y si la alternativa a Alves es Mingueza, pues yo creo que estamos en las mismas. Mejor, es el lado que tienes que... Es
mejor
el lado,
todavía, sí.
Es
sí,
el
sí,
lado
sí.
Que tienes que apretar.
Odest.
Y es el lado que tienes que apretar, pero con alguien que llegue hasta el fondo. Que llegue lo más posible. Por eso veía yo la opción de jugar con Yuri de arranque también, porque te va a doblar y va a crearles...
Que si está para jugar, evidentemente todos firmaríamos con que juegue, pero...
Si Yuri está para 45, ¿por qué no los primeros 45 que después? Igual si sales tú con un 0-0... Y él te mete mucha presión y mucho ruido hasta que reviente, hasta que diga, yo no puedo dar un paso más. Sí.
Lo que tengo duda es que esté para 45. Esa es la duda que tengo. En la pugna, Raúl García Sancet. Ya parece que Sancet ha vuelto y que no le van a quitar de ahí, ¿no?
¿Y jugar con los dos? El otro día a mí Raúl no me disgustó. Vale, falla el penalti y queda muy condicionado, pero sí...
Pero para
los
eso,
únicos que intentaron rematar fueron el Nico Serrano. Sí. Estuvo en todas las salsas.
Para eso tienes que llevar a banda Iñaki. Claro, y es algo que él no quiere hacer. Que ya, no quiere hacer Marcelino. Yo también estoy de acuerdo en que Sancet tiene su sitio y como delantero centro puro, Iñaki no vale. A ver, suena muy fuerte. No tiene las características de delantero centro que pueda tener, por ejemplo, Villalibre. Y Raúl ahora mismo, pues igual está más para ese puesto que para el otro.
Porque Villalibre no llega.
No creo. Pero bueno, yo insisto en que pondría. Esto de que siempre está el debate, ¿no? ¿Sancet o Raúl? ¿O por qué no Sancet y Raúl, no?
Pero en este partido no le va a llevar a Iñaki al banquillo.
No digo llevar al banquillo. Si
tendría
es que
llevarle Iñaki, a banda.
Es que lo de la banda izquierda, la posición de la banda izquierda. Yo no, Iñaki tiene un buen golpeo, muy buen golpeo.
Pero con derecha, yo no
claro,
sé.
Claro, pero metiéndose hacia adentro. Pero estirando el equipo y luego. Pues,
pero no sabe centrar, con la izquierda. Si está
en la
banda izquierda y queremos.
Siempre con la izquierda.
Si queremos volverlo
muchas
Alves,
veces con la derecha.
Yo creo que a mí me parece que las cualidades de un extremo puro, pues lo que puede ser Nico Serrano, evidentemente sería mejor un Nico Serrano con 60 partidos ya en primera división.
O la opción de poner a los dos Williams en las bandas. Pues yo no la descarto por nada.
Pero,
luego igual Raúl García no llega a rematar porque la velocidad no le da, porque eso puede ser otra opción. Pero bueno, si tú le tienes más adelantado a Raúl García y te va a generar más fútbol Sancet en el centro del campo en el que, pues dices una mala, puedo apostar por Vesga y por Dani García y Sancet me da otra salida. No sé, yo movería cosas, haría cosas y tampoco descarto que pueda ser Muniain el que en vez de Sancet juegue, pero Sancet es por minutos... el que más se asocia con el gol en cuanto a asistencias y tiene la mejor media del equipo en la participación directa en goles.
Araujo está para jugar, porque a mí es un central que me encanta y que tuvo alguna molestia en Arabia.
Estaba con la mano recién operada.
Me refiero, también sí, tuvo algún problema.
Dijeron y tal.
Sí, lo que no. A ver, sería para nosotros importante que él no pudiese jugar, porque desde luego entre Araujo y el resto, pues hay una diferencia.
Sí,
Lenglet
y Piqué no son los más rápidos del mundo.
Y Eric García tampoco está. O sea, pues eso. Que Araujo, por ejemplo, yo creo que la brega contra un Araujo, pues la puede dar más Raúl García igual que Iñaki Williams, por ejemplo.
Tenemos que hacer una parada, ¿eh? Todavía tenemos minutos en nuestra gabarra. Vamos a publicidad y volvemos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia.
Cafetería Txindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Txindor, para disfrutar.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Ez dakigu zer ekarriko digun etorkizunak, baina badakigu zer etorkizun nahi dugun. Eta bereziki badakigu gure ikasleak nolakoak izatea nahi dugun etorkizunean. Ikastola utzi eta munduratzen diranean. Horretarako ari gara hezkuntza eraldatzen, egungo erronkei erantzuten, etorkizunari begira, biharko munduari begira, egungoa hobetzeko, egungoa eraldatzeko. Ikastolak.
Desde Radio Popular, Erri Irratia, queremos avisaros de que mañana miércoles, durante la emisión matinal, es posible que recibáis nuestra señal con debilidad o que tengáis alguna dificultad para sintonizarnos. Se debe al proceso de instalación y mantenimiento de los equipos técnicos que vamos a incorporar para que nuestro sonido llegue a toda la audiencia con la nitidez y accesibilidad suficiente. Mejoramos para estar mucho más cerca de ti. Disculpad las molestias y gracias por seguir con nosotros. Eskerrik asko zuen laguntzagatik.
Seguimos en la gabarra, en esta recta final, analizando la actualidad del Athletic. Por cierto, Markel Etxeberria al Sestao River, procedente del Eldense, firma por el equipo de Aitor Calle, que este fin de semana juega contra el Laredo. Digo que del Athletic, de la Copa, hemos hablado de la Supercopa, de las palabras de hoy del presidente hablando de Ricardo Barcala en esa entrevista que comentábamos antes en el correo, diciendo pues que solo puede hablar muy bien de Ricardo Barcala y que necesita menos ruido institucional, ha dicho Elizegui, sobre la posible llegada, si se presenta. El otro día le escuchábamos a Ricardo Barcala. ¿Creéis que va a haber elecciones en verano?
Sí,
sí.
Sí.
Ahora, que no sé si se va a presentar Barcala, ¿eh?
No, él ha dicho que se tomaba un tiempo de reflexión, que es verdad que se lo habían propuesto, que estaba ahí, que le estaba dando vueltas, pero que no había decidido.
Y quizá alguien debería explicarnos qué es eso de un entrenador un presidente de consenso, ¿de quién?
Un presidente de consenso, es que eso no existe.
No sé.
Bueno.
No, es que nos lo han dicho, o sea, no, lo hemos leído.
Sí.
No, es un futurible de consenso. ¿Cómo de consenso de quién? A mí no me han preguntado, soy socio.
Yo creo que sí va a haber elecciones. Y me gustaría que hubiese elecciones, porque de hecho en el Atleti hasta creo que fue Guidazu el primero, hablo de memoria y por lo tanto como tengo muy mala memoria no sé si fue Guidazu, fue justo después. Betty Llobeite fue el presidente que puso el sufragio universal y creo que hasta Guidazu los presidentes se ponían, aquello sí que era consenso.
De hecho, sí, era consenso de la gente de bien.
Pero ahora, ¿qué tienes?
De
44.000 socios. De los cuales habrá pues más de 42.000 con derecho a voto porque estás más de un año y eres mayor de edad, pues yo creo que no hay nada mejor que votar quién va a ser tu presidente.
Y que la gente vote, por cierto.
Y que la gente vote, eso es. Que luego no
igual
digan,
con
no,
la reforma de estatutos se puede votar telemáticamente, incluso.
Podría ocurrir.
Bueno, eso va a ser otro problema. Porque yo creo que estos estatutos se tienen que aprobar sí o también, por el bien del club. creo que ya va siendo hora, me da igual que los haga Aitor Elizegui, Josu Urrutia, Fernando García Macua o Lerchundi, me da igual. Creo que están muy bien trabajados y es que el Athletic, si no se aprueban estos, se puede presentar a las elecciones cualquiera. Con un mínimo de, pues tiene que ser un año de socio, de antigüedad y demás.
Por el tema de avales, dices.
Claro. No, la ley del deporte
todavía no ha entrado en vigor.
A priori se va a aprobar antes de las elecciones. Quedan muchos meses y
sí,
a priori
sí, sí.
Se aprobará. Y eso conlleva que en un club como el Athletic haya problemas. Ojo, será siempre mucho más democrático, sí. Pero la democracia también tiene ciertos límites.
No, y que una cosa es que no tengas que hipotecarte en vida y otra cosa es que no haya una responsabilidad, ¿no? Que exigir a quienes se presenten, y es lo que se quiere hacer a través de la reforma de estatutos. Se hablaba del 5% del presupuesto, en vez del 15, del 5, que también es un dinerito, de un presupuesto de 140 millones de euros, pues unos 7 kilos, más o menos.
Yo, primero de todo, para opinar sobre la reforma de estatutos, tengo que reconocer que no me la he estudiado a fondo. Son un montón de páginas, no es un documento final todavía y que no tengo una opinión. O sea, yo no soy de los que...
Sí, hablo de las líneas generales,
sí,
¿eh?
Sí,
un poco
sí,
lo que nos...
Sí,
bueno,
sí. A ver, hay
como
cosas...
prensa nos lo presentaron y sí. Un poco bastante a detalle.
Sí, yo hay cosas que he echado un vistazo, hay cosas que me gustan, cosas que no. O sea, no me gustaría de ninguna de las formas que nadie que llegue a la directiva tenga un cargo retribuido. O sea, creo que estamos hablando de una cosa muy distinta a lo que el Athletic, o sea, yo por ahí consejos de administración los conceptúo para otro
pues
tipo de
yo
cosas.
Yo sí estoy de acuerdo, bueno, en ese punto. No. Por ejemplo, digo por, que encima, perdona, no es que vaya a ser así, ¿eh? Eso se debería someter a votación. Yo entiendo que me explico en este tema, que es seguro que es puntiagudo y en el que en las reuniones que están habiendo seguro que le están, bueno, no sé, cantando las 40, pero seguro que alguno está matizando. Se tiene que someter a votación, se tiene que aprobar, pero yo considero que el presidente del Athletic, a día de hoy, Aitor Elizegui, en su momento Josu Urrutia o García Macua, dedican mucho tiempo de su vida privada a un cargo dejando al margen. Oye, aquí puede presentar que no tenga trabajo, que esté en el paro, por poner un ejemplo. O que sí tenga trabajo y que no pueda atender sus quehaceres diarios por ser presidente del club, con lo cual no veo mal que bueno, vale, pues que yo, pueda tener un...
Dicho lo cual, o sea, yo no me voy a meter en el tema reforma de estatutos todavía, porque seguro que todavía va a dar muchas vueltas y estaré el primero, yo estaré muchísimo más informado de lo que estoy, no puedo emitir un juicio, pero sí que voy a hablar del tema Barcala. Como socio del Athletic, y así lo escribí hace unos días en la columna que puedo colaborar con Mundo Deportivo, cualquier persona que decida hacer un proyecto o dedique esfuerzo, trabajo y dedicación a plantear un plan para el Athletic, yo lo aplaudo, lo agradezco, lo reconozco. Pero lo que no puede pensar nadie es que los 40,000+ socios estamos esperando que venga alguien, que se abran las aguas para que pase limpiamente y que diga, no, es que este hemos decidido no sé quién ni en base a qué, que va a ser el presidente, pues porque es lo mejor para todos. No, señor. O sea, el Athletic para crecer tiene que tener confrontación de proyectos.
Pero aparte, Otra cosa, César, ya no es que os convenza a todos los socios, sino que tú puedes reunir a un grupo muy válido y tocar diferentes puntos de apoyo, pero si hay alguien que quiera presentarse, será libre de presentarse y habrá elecciones, ¿no? Si consigue
no solo eso,
las
Raúl,
firmas y
es
todo
que
lo demás.
A mí ¿quién no es el consenso? ¿Quién ha decidido que es el presidente
que
de consenso?
¿En qué cabeza entra que lo voy a hacer un poco un paralelismo a la política? Que alguien dijese, no, es que no vamos a hacer elecciones porque todos los partidos hemos decidido que este es el candidato, nos hemos repartido nosotros las carteras y vosotros aplaudir y a pagar impuestos. Solamente eso, ¿eh? No, como decía aquel, vosotros pagar cuotas, aplaudir y de lo demás ya me encargo yo, ¿no? Pues no, o sea, sencillamente yo desearía, sé que no es factible que haya 4 o 5 candidaturas, pero que mínimo que 2 y decidir, oye, esto o esto, y que cada uno pueda, por lo menos.
El día anterior, ¿eh?
Pero es que curiosamente los que nos quieren llevar al consenso son los que luego hablan de viudos de no sé quién o viudos de no sé cuál, porque ha perdido la selección no sé qué. O sea, están crispando 7 años y luego cuando otro discrepa del que está ahora, dicen que no dejas gobernar el club y encima te dicen no. Y ahora lo mejor para que no ocurra esto es una candidatura de consenso. Es decir, pero vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando? Que el club tiene 40,000+ socios, que tiene que haber gente muy formada con capacidad de plantear un proyecto que sea ilusionante. Más allá del que pueda plantear el señor Barcala, que yo le animo y agradezco que dé ese paso, pero no puede ocurrir que aquí haya un ungido y que todo el mundo decida, no, este es el llamado por el señor, ¿no? O sea, vamos a ver.
De todas formas, gente en esta tertulia cree que sería bueno que no hubiera elecciones. Que teniendo en cuenta...
¿Por qué? ¿Pero por qué?
Eso nunca puede ser bueno.
Bueno, yo digo que hay gente que ha entendido
no
que,
les
que,
la, a imitar.
Que la masa social está dividida.
Pero se va a dividir igual.
Que hay muchas heridas y que no vendría mal que no hubiera elecciones.
Espera, pero que solo haya un candidato no quiere decir que la masa social no se divida. Porque al final puede haber gente que diga, pero este ¿por qué está ahí? Porque esto no es que viene uno a caballo con la espada y la armadura y los demás le dicen, espera, yo te llevo trigo y espera, déjame el diezmo porque... No, esto no es así. Eso ha pasado. O sea, el puente está abierto y entra todo el mundo. Y la gente decide quién lo quiere o quién no quiere. ¿Quién quiere entrar aquí o quién no quiere entrar? Y que de repente ahora haya uno que porque...
Alguien dice
que ese tío es el elegido. Sacar la espada de Excalibur y levantarla... Y los demás no, y la gente dice, pues claro, es que puede y no, debe y es él. Y todos detrás, pues esto en otros tiempos era, te pones un capirote y vas por ahí. Es lo mismo.
Lo ha explicado bastante bien César antes. Aquí estamos conviviendo, aunque yo pongo nombres, no me importa. A Josu Urrutia se le podía decir de todo y a Aitor le dice que parece que no se le puede decir nada. ¿Por qué? No sé, alguno tendrá algún...
Pero los mismos, es decir, los que han estado diciendo de todo... Ahora, cualquier cosa que digas es que no sabes perder cuando no te has presentado, es que no eres un demócrata cuando estás discrepando con argumentos y has respetado sus discrepancias previas. Es decir, joder, y ahora te dicen no. O sea, además, una cosa que quería decir, o sea, yo encantado de que el señor Barcala presente un proyecto para el Athletic, ojalá sea bueno, pero me decepcionaría mucho que el señor Barcala solo presente un proyecto para el Athletic si no hay rival. Porque entonces es lo que estaba diciendo, ábranse las aguas y voy. Y si no, pues no, lo que hay que hacer es intentar enriquecer el club y cada uno con sus propuestas que salga algo que nos sume. No que porque no haya rival ni te esfuerces en plantear un proyecto enriquecedor.
Y otra cosa es que ya veremos a ver qué decisión toma Ricardo Barcala, porque a lo mejor le han dicho que estaría bien, que él podría ser el futuro presidente del Athletic. Pero bueno, tiene que tener en cuenta que él puede ser un candidato.
Eso es.
Pero puede haber más. Y a lo mejor a él no le interesa entrar en una carrera electoral. Se lo estará pensando.
Es lo que estaba yo planteando. Si tú consideras que tienes algo bueno para el club, sería muy egoísta decir, oye, yo solo lo presento como cuando alguien llega a un acuerdo con un jugador, un entrenador o no sé qué, y dice, no, este solo viene si gano yo. Pues no, tú intenta enriquecer al club, aporta, igual resulta de lo que tú sumas, el otro tiene que ser todavía más imaginativo y plantear un proyecto más enriquecedor. Pero si aquí no hay ni debate, ni de un candidato contra otro, ni ideas contrapuestas, ni saber qué es lo que quieres para el futuro de la cantera. Hay algunos que hablan de filosofía y de extranjeros. Ahora es el momento de que el que quiera abanderar eso, claro, que salga y lo diga. Pero
sí,
claro,
sí,
¿quieres una cantera global? Somételo a votación.
O el
preséntate
que quiere extranjeros.
Y, oye,
hay quien abiertamente quiere extranjeros. Oye, candidato X, preséntate.
Claro, con
diciendo
tu equipo de trabajo
y ya está.
Y ya está.
Sí, y sí. Sabemos y testamos cuánta gente de la masa social quiere extranjeros.
No, pero es mejor,
y luego
ir,
ya se acabó.
Es mejor ir soltando luego pildoritas haciendo el ridículo día sí, día también.
Sí,
es
sí,
mejor,
sí,
es mejor.
Correcto.
Es mejor y decir que quieres una cantera global, pero que luego no, y luego quizás sí, y que Vivian, su familia hizo mucho por Vizcaya. Entonces, por eso entra la filosofía.
Sí. Vivian,
con argumentos,
es no el central, ¿eh? No el central Vivian, que alguno igual
no
se
el
equivoca.
Vivian, Daniel.
Su familia hizo mucho por Vizcaya. Sí. A mí ese me parece el peor argumento que he escuchado yo de un clasismo que no es así, Aitor Elizegui, insisto, no es así.
No, el argumento,
la suerte
ese argumento,
de conocerlo un poco.
Ese argumento,
bueno, he tenido
con,
la opción de conocerlo.
Porque es un argumento que va con el consenso.
Con lo que él siempre dijo y con lo que él siempre ha defendido, de no, aquí se puede presentar cualquiera, el que en ocasiones, y yo creo un poco harto también porque ha habido gente que usa el cocinero de, que es en cierta manera, puede sonar despectivo, pero el que siempre ha defendido que un cocinero, en el buen sentido de la palabra, se pudo presentar y ganaron las elecciones, que diga que la familia de X persona hizo mucho por BC y que por eso entra la filosofía, pues mira...
A ver, ahora...
yo creo que el cocinero no es despectivo, ¿eh?
Bueno, pero hay gente que lo puede utilizar en ese aspecto.
Yo creo...
Y yo entiendo que ha habido gente que lo ha hecho.
Sí, yo me parece mal, ¿eh? Creo que nunca he mencionado de esa forma a Aitor Elizegui, pese a que soy...
Ah, no, no, no estoy señalando a nadie, ¿eh? No, que ha habido gente que lo ha usado.
Pero quiero decir que es que los que se la... andan con papel de fumar, digamos... Joder, yo recuerdo también un descalificativo que fue el del piloto simpático, ¿eh? El piloto simpático, sí, e inexperto, que dices, vale, pues muy bien, tú eres muy simpático y muy experto, pero igual, como eres experto y ya te conocemos, pues por eso no te hemos vuelto a votar, ¿no? O sea, al final, yo creo que no hay que bajar ese nivel. O sea, yo a Aitor Elizegui le puedo reconocer ciertas virtudes, pero hay veces que dice las cosas sin pensarlas demasiado. O sea, según le vienen a borbotones, y hay frases suyas que luego con el tiempo dices, joder, pues él mismo se tiene que dar cuenta que no las tenía que haber dicho, ¿no? Y creo que no se debiera ahora mismo meter en este debate de si tiene que haber un candidato de consenso o no, o lanzar parabienes hacia Barcala o hacia nadie. No es su guerra ahora mismo.
El jueves a las 9:30, recuerden, ¿eh?, ese partidazo de Copa que les contaremos desde las 8:30, la emoción del bacalao con el apoyo de Antonio Miranda y de Metales Pelaz. Y me tenéis que dar un resultado y jugador clave del partido, Juanma Velasco.
Prohibido, marca. Prohibido prórroga.
Prohibido prórroga.
Prohibido prórroga.
Porque no hay metro.
No hay vida. No. Un resultado, viene el Barça muy crecido, con ánimo de buenas sensaciones. Yo creo que meterá 2-1.
2-1. ¿Y jugador clave?
El día Williams.
¿Él?
El día de los Williams.
De los Williams, sí. Así en general. Vale. Aitor Martínez, de ella.
2-0.
¿Y?
Íñigo.
César García.
1-0, Unai Simón.
1-0, Unai Simón.
Clave, ¿eh? No gol.
Bueno, claro, o también. No,
hombre.
Ojo, si el portero mete el 1-0 en un partido, hostia, eso sería mágico.
Firmable,
¿eh?
Bueno, pues Bacalao me gustaría del otro Nico, el que todavía no ha marcado. A ver si sería un puntazo.
No está mal. Pues veremos a ver qué pasa. El jueves lo contamos. Gracias, por subiros a la gabarra y a cuidarse. Agur.
Agur.
Una pausa y vamos con el básquet.